Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo con Dobles Figuras en Radio UMH. Son ya las 10 y 5 y es tiempo de saludar a estos tres que hoy me acompañan. Dani Rubio, Darío Baño y Pablo Correas. Buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días.
Darío.
Buenos días.
Y Pablo.
Buenos días.
Hoy nos ha fallado Héctor, que está malo en su casa con fiebre. Le deseamos pronta recuperación. Soy Antonio Llenares y en los controles técnicos está Lara Casero. Recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Adelante, sumario. Repasamos la actualidad de la liga marcada por el All-Star. Analizamos los mejores partidos disputados estos días y la previa de lo más interesante que está por jugarse. Dani Rubio nos trae la última hora de los españoles en Burning Spain. En la segunda parte del programa se centra el fin de semana de las estrellas y la resaca que nos dejan los tres días. Y para finalizar, rendimos homenaje al ya excomisionado de la Liga, David Stern, por sus 30 años de mandato. ¡Esto ya no hay quien lo pare! Y comenzamos con la información que gira en torno a la NBA, que viene de la mano de Dani y de Pablo. Adelante.
Según informa el Boston Globe, Dirk Nowitzki va a renovar por 2 años con los Dallas Mavericks, acallando así los rumores que le situaban fuera del conjunto tejano. El jugador alemán se convertirá en agente libre a partir del 30 de junio.
Jared Salinger y Kevin Durant han sido elegidos los mejores jugadores de la pasada semana.
El entrenador de los Knicks, Mike Goodson, asegura que seguirá al mando de la franquicia neoyorquina todo lo que resta de temporada, a pesar de la mala marcha que lleva su equipo.
Los Brooklyn Nets y los Sacramento Kings jugarán 2 partidos en China la próxima campaña, con el objetivo de penetrar en el mercado asiático. Pekín y Shanghái han sido las ciudades seleccionadas para jugar dichos encuentros.
Los New York Knicks siguen intentando fichar antes del 20 de febrero. En esta semana han intentado, mediante traspasos, las contrataciones de Kyle Lowry, Kenneth Faried e incluso Rajon Rondo.
Ray Abel anuncia que se retira oficialmente del baloncesto. El exjugador de los Jazz sentencia que no está físicamente preparado y que no ha conseguido entrenar lo suficiente como para poder jugar en la NBA.
El entrenador de los Chicago Bulls, Tom Thibodeau, confirma que Derrick Rose no volverá a jugar esta temporada, a pesar de haber comenzado a entrenar a un ritmo muy elevado.
Los Denver Nuggets se plantean recuperar a Andre Miller. El veterano base está apartado del conjunto de Colorado desde el pasado 30 de diciembre tras un altercado verbal con el entrenador del equipo, Brian Shaw.
Los Oklahoma City Thunder podrían estar interesados en contratar a Rudy Fernández, alero del Real Madrid. El jugador español estuvo anteriormente en la NBA, concretamente en los Blazers y en Denver Nuggets.
El nuevo comisionado de la NBA, Adam Silver, reitera su deseo de subir a 20 años la edad mínima de entrada en la NBA. Silver considera que con esta nueva regla, los jugadores que lleguen por primera vez a la liga ganarían en madurez y calidad.
Y vamos ya con los mejores partidos disputados, a excepción del All-Star, del que luego hablaremos, y también con la agenda de esta semana, de estos duelos que no nos podemos perder. Adelante, Darío.
Bueno, empezamos por el pasado lunes, el lunes 10. Tuvimos un Detroit Pistons 109, San Antonio Spurs 100, gran partido de Brandon Jennings con 21 puntos y 6 asistencias. El mejor de San Antonio fue el que luego fuera ganador del concurso de triple, Bellinelli, 20 puntos. El martes 11, un Portland Trail Blazers 95, Oklahoma 98. Ganaron los de Kevin Durant con 36 puntos y 10 rebotes del arero. El mejor de Portland fue Batum con 18 puntos. Aldridge tuvo al final un tiro para ganar, falló. Oklahoma metió sus 2 tiros libres y luego Lillard falló el triple para forzar la prórroga. Así que el partido se lo llevaron los City Thunder. El miércoles 12, un Golden State Warriors Miami Heat. 110-111, no sé si lo visteis, el triple final de LeBron James.
Partidazo, sí.
Impresionante, que dejó al Oracle Arena mudo, con un triplazo que podía empatar el partido con un tiro de 2, pero él quiso el triple y hizo que esto se acabara pronto y para casa. 36 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias de LeBron.
Casi nada, del rey.
Y el mejor Stephen Curry de Golden State Warriors, como casi siempre, con 29 puntos y 3 asistencias. El jueves 13, ya el día anterior al All-Star, tuvimos un Los Ángeles Lakers-Oklahoma, 103 Los Ángeles Lakers, 107 los de Kevin Durant, otra vez con 43 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, partidazo de Kevin Durant, que esta temporada está saliéndose del mapa. Y de los Lakers el mejor fue Wesley Johnson con 19 puntos. Y ya, pues ya empezó el All-Star y ya sabemos todo, luego hablaremos
sí,
más.
Sí, luego ampliaremos en el especial de cada evento que ¿Cuál fue su resultado? Cuéntanos ahora la previa de esta semana.
Pues esta semana tenemos... Hoy no hay partido, porque hoy ahí tiene que volver cada uno a su ciudad después del All-Star. Y mañana, martes 18, tenemos... Hay un par de partidos buenos, pero yo me quedo con el Dallas-Miami en Dallas a las 2:30. El miércoles 19 tenemos un Portland Trailblazers y San Antonio Spurs a las 4. El jueves 20 un partidazo Oklahoma-Miami a las 2.
Segundo asalto de ese duelo que puede ser la final de este año. Vamos a ver quién la gana.
LeBron versus Durant, a ver qué pasa ahí. El viernes 21 un Memphis-Los Ángeles Clippers en Memphis. Ya el fin de semana, sábado 22, un Golden State Warriors-Brooklyn Nets a las 4:30 de la madrugada. Y ya el domingo 23, en un horario que nos viene muy bien, a las 7 de la tarde, otro partidazo, Oklahoma-Los Ángeles Clippers.
Buena hora, sí señor.
Partidazos, ¿eh? La semana esta que entra.
Y tenemos aquí ya a Dani Rubio con las últimas novedades de los jugadores españoles y de sus equipos en Burning Spain. Adelante.
Empezamos por Pau Gasol en Los Ángeles Lakers. Ha sido una semana normal en Los Ángeles Lakers, 2 partidos, 2 derrotas. Ante Oklahoma City Thunder y ante Utah. La de Utah es un poco preocupante porque los han pasado la clasificación y Sacramento ya está a medio partido, por lo tanto Lakers está coqueteando ya con ser el último de conferencia.
Casi colistas del oeste.
Casi colistas,
y porque está Milwaukee en el este, porque si no...
Efectivamente. Y 6 derrotas seguidas en casa, que es el récord histórico, récord negativo, lógicamente, de Los Ángeles Lakers. Claro, una franquicia tan mítica como Lakers, 6 derrotas seguidas en casa. En cuanto a Pau Gasol, bueno, sigue lesionado, pero el próximo partido de los Lakers, el primero de esta semana, ya va a volver. Parece ser que al final Gasol se va a quedar en los Lakers. Siempre al final hay rumores y al final siempre termina quedándose. Por lo menos hasta este año parece
este
que se va
a quedar. Este jueves se cierra la fecha límite. El próximo programa haremos un apartado especial sobre los últimos movimientos que no se esperan muchos este año.
No. Y por último decir de los Lakers que llama mucha atención que cuando juegan en el banquillo siempre ves 2-3 jugadores. Están jugando cada partido con 7-8 partidos coqueteando que le vuelva a pasar con
lo
que
le pasó
con Sacre, sí. Efectivamente. En cuanto a Marc Gasol y Memphis Grizzlies, bueno, ha sido una semana un poco agridulce para los Grizzlies. Han conseguido ganar a Washington Orlando 2 partidos de muy corta anotación, pero muy importantes. Pero contra Orlando se lesionó Marc Gasol en la rodilla, 15 de rodilla. Pero bueno, parece ser que la resonancia magnética que le hicieron el resultado que está para jugar ya es, bueno, como mucho está esta semana apartado, que es mucho menos grave de lo que esperaban. Había miedo de que fuera otra lesión grave y claro, Memphis Grizzlies sin Marc Gasol es un...
Una pena, ¿no? Para los Grizzlies que hicieron un mes de enero espectacular, creo que ganaron 12 partidos, creo recordar, y ahora en este mes de febrero están perdiendo bastantes partidos.
Sí, al final los Memphis Grizzlies creo yo que están achacando en esta mala racha que dices tú, que les faltan anotadores. Pues Marc Gasol es un gran jugador, pero no es un jugador de promediar más de 14-15 puntos. Randolph quizás.
Cornelly, por ejemplo, ha aportado bastante.
Cornelly es un buen jugador,
punto,
pero ¿no? Claro, se nota mucho que no está Conley también, porque no, es
el base el titular, claro. Es importante.
Tiene un banquillo muy pobre, ¿no? También.
Sí, efectivamente, el banquillo... Bueno, en cuanto a Calderón y los Dallas Mavericks, ha sido una semana también muy agridulce porque empezaron perdiendo contra Charlotte, con un partido que en principio los Mavericks no pueden perder, pero luego dieron un tremendo triunfo en Indiana. Además, dejando en 74 puntos a los Pacers en un gran partido defensivo de los Dallas Mavericks con muy buena actuación del banquillo.
No le vimos a nuestro Calderón en ese concurso de triple, nos hubiera gustado porque tiene un gran porcentaje este año.
Tenía mejor porcentaje de acierto de tiro
que muchos de los
que todos, salvo que Bellinelli, me parece que Aflalo, me parece que eran esos dos los únicos que tenían mejor porcentaje.
Yo creo que para este concurso tendrían que ir pues los 8 mejores que mejor...
Directamente, ¿no? Por números.
Sí, que tengan un mínimo de tiros, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces hay pivots que tienen 100% de acierto porque han tirado un triple en toda la temporada. Pero, claro, pero que tengan un mínimo, pero sí, yo estoy con Pablo. Bueno, en cuanto a los números de Calderón, 4 puntos y 4 rebotes contra Indiana, 1 de 7 en tiros. Y 4 puntos y 4 rebotes también contra Charlotte. 2 asistencias en cada partido nada más. Preocupante también. Pero bueno, es la tónica de toda la temporada. Tampoco...
Hombre,
tampoco...
lo que pasa en Dallas es que muchas veces también sube el balón
Monta Ellis, claro.
Entonces le quita protagonismo.
Sí, y también Devin Harris.
Eso iba a decir, que le ha quitado 3-4 minutillos. Pero bueno, esto es esta situación, como decimos siempre, de que Calderón asista poco, Dallas la sume bien y no es un problema para ellos. En cuanto a Víctor Claverio, Portland Trail Blazers, bueno, evidentemente no ha vuelto a jugar, aunque con la lesión de Joel Freeland parece que se abre la mínima posibilidad de que juegue algunos minutillos, pero bueno. Ya lo que empieza a pasar es que estamos ya en febrero y ya empieza a ser casi seguro que no va a jugar el Mundial, claro, ya las opciones que tiene ya son muy escasas, no juega, evidentemente. Y bueno, y esta semana en cuanto a Portland Trailblazers, dos derrotas muy duras porque han perdido contra Oklahoma, contra los Clippers, y los han pasado ya tanto Clippers como Rockets. O los Clippers me parece que están empatados y lo han pasado los Rockets.
Se desinflan un poco los de Oregon.
Claro, ya están con la quinta plaza y bueno, ya tienen un poco de suerte de que Golden State no está... Pero vamos, eso es la actualidad de Portland. En cuanto a Ricky Rubio y los Minnesota Timberwolves, una derrota muy, muy dura, una derrota muy seria contra los Rockets y un cómodo triunfo contra Denver. Pero hay que decir que Minnesota, la verdad, es que ya 7.5 partidos está de playoff. Ya parece un poco utópico que puedan estar en playoff. Siguen teniendo plantilla, pero lo tienen complicado. En cuanto a Ricky Rubio, ha sido una buena semana porque él hizo 9.9 rebotes y 8 asistencias contra los Rockets con 2 de 10 en tiros de campo. Es un poco la nota negativa. Y 4 de 6 en tiros contra Denver en 14 partidos que hizo, 14 puntos, perdón. Pero claro, siguen sin Kevin Martin y sin Pekovic, que bueno, no sé qué pensáis vosotros si veis todavía a Minnesota con posibilidades reales, serias, de meterse en play.
Por plantilla siempre pensamos que sí, pero cada vez hay menos tiempo, y más en la conferencia oeste. Está todo,
yo creo,
muy
que,
caro.
Que ni se lo creen ellos mismos, que pueden...
Ese es el problema, probablemente, sí.
Y es una pena, porque es un equipo que parece hecho para que fuera a los playoffs.
Y dar guerra, y, incluso.
Sí.
Yo creo que tienen, hombre, a priori tienen un buen
quinteto.
Tienen
un titular incluso de los All-Star, o sea que tienen un jugador, uno de los mejores jugadores de la liga en principio.
Y parece que si no van, es un equipo que se va a ir desmantelando. Y es una pena, me parece un buen proyecto. Nos gustaría ver a Ricky Rubio en unos playoffs, pero parece que el proyecto de Minnesota, o sea, además Kevin Love se va a marchar y veremos a ver.
Se va a cansar pronto.
Bueno, en cuanto a Ibaka y los Thunder, gran victoria de Oklahoma ante Portland y ante los Lakers. Bueno, la victoria ante los Lakers fue un poco rutinaria. 11 puntos y 11 rebotes contra Portland, con 3 de 11 en tiros. Igual está, ha bajado un poco su porcentaje de acierto en tiros de campo esta semana. Pero también hay que decir que se está viendo un poco influenciado por el juego de Jeremy Lamb y Perry Jones. No es que le quite minutos, o sigue teniendo minutos, pero son dos jugadores que cuando están calientes, cuando están en fire, acumulan muchos tiros. Entonces, claro, esto le quita protagonismo a Ibaka. Pero bueno, hasta una muy buena semana de Ibaka otra vez, con 5 tapones ante los Lakers. Bueno, los Lakers defensivamente la verdad es que los humilló prácticamente. Y esto es lo que ha pasado con los españoles.
Bueno, y vamos ya con la segunda parte del programa protagonizada por el All-Star. Y arrancamos esta segunda parte de Dobles Figuras con la gran atracción de la Liga estos días, el fin de semana de las estrellas, que hace unas horas puso punto y final a su edición número 63 en Nueva Orleans, con la victoria de la Conferencia Este por 163 a 155, ya saben estos marcadores del All-Star, sobre la Conferencia Oeste. Repasamos también lo sucedido la noche del viernes y del sábado, con vencedores y vencidos. Os pido a cada uno un momento que os gustara de cada uno de los tres días. Yo, por ejemplo, del viernes me quedo con que por lo menos fue un partido igualado entre los rookies. Dani, ¿qué destacas de...?
Hombre, yo me quedaría, por supuesto, además como fan de Detroit que soy, con la gran actuación de Drummond, pero sobre todo yo
MVP,
creo que...
MVP, por cierto, André Drummond.
Eso es.
30 puntos. Rebotes.
Claro, el récord histórico, sí, en un partido de novatos.
30 puntos, 25 rebotes, se llevó el trofeo, aunque se le cayó el trofeo, como... Pudimos ver, se cayó al suelo el trofeo y se hizo un poco añicos, pero bueno.
Yo creo que lo que nos gustó un poco a todos, lo que vamos a decir, creo yo, todos, fue ese pique entre Tim Hardaway Jr. y Dion Waiters. Varios minutos metiendo canastones.
Tom Harden y Kevin Durant en la grada alucinando.
Es lo que le dio salsa, yo creo, al partido. No, el partido fue como todos los años, sin defensa de nada, pero eso fue lo que le dio un poco de...
Darío. A mí me lo ha quitado Dani, iba a decir, el pique de Tim Hardaway Jr. y Dion Waiters, que fue por momentos impresionante. Parecía que iba ya a acabarse y se clavaba otro triple, luego se la devolvían y todos entraban. Era imposible que no entrara. Y Durant y Harden, como decís, locos, que Durant, por cierto, dijo que él quería que al día siguiente, que el domingo, tener ese mismo pique con LeBron. No hubo tanto, pero bueno.
La victoria, antes de estar contigo, Pablo, fue para el equipo de Grant Hill por 142 a 138 sobre el equipo de Chris Webber. El equipo de Grant Hill estaba un poco más equilibrado.
Sí, mucho sophomore.
Tenía sobre todo muchos jugadores de segundo año.
Era lo esperado.
Pablo, ¿querías decir?
Bueno, antes que nada, bueno, ahora hablaremos un poco más de ello. Creo que va a ser un All-Star que no se va a recordar. Sí. Ha sido bastante malo, en mi opinión. Pero bueno, me quedo con la segunda parte de Kyrie Irving, que anotó 24 puntos y fue el MVP del partido entre el este y el oeste. Y más que nada porque representa un cambio generacional, ¿no? No solo por él, sino porque también debutaron este nuevo partido. Lillard, ¿no? Paul Millsap, Mar de Rosa, Anthony Davis.
Seis debutantes creo que habían, sí.
Y no sé, creo que es algo bastante reseñable.
Bueno, también Lillard, que debutó en el partido del domingo, pero jugó, por supuesto, el partido de novatos. Participó en 3 eventos de la noche del sábado, la noche de los concursos.
No había más, bueno, le faltó el
concurso de habilidades, que lo ganó, aunque las reglas de la NBA también lo ganó Trey Burke. Participó en el concurso de triples y participó en el concurso de mates. Ahora hablaremos de la noche de los concursos, de la que yo me quedo con que las novedades en el concurso de triples, un poco. Esa introducción del carro tricolor, un carro entero de balones tricolor. Una nota un poco curiosa al concurso de triples, del resto muy aburrido. ¿Dani?
Sí, aparte de lo que dices del carro tricolor, también fue interesante ver que cada jugador podía elegir el sitio donde colocarlo, claro.
Sí.
Eso está muy bien también. El concurso de triple fue lo más destacable, porque el concurso de mate, la verdad es que el sistema fue... a mí me pareció un despropósito absoluto, aunque el mate de John Wall fue de lo mejor de los últimos años, incluso diría el mate, pero aún así el concurso fue...
Dio la impresión que faltaron cosas por ver.
Muy descafeinado, sí. Realmente fue, aparte de la primera ronda de esta freestyle, que yo creo que todavía sigue, la NBA ni siquiera sabe para qué sirve eso.
Y más cuando en esa ronda de freestyle se vieron algunos mates bastante buenos.
Sí, efectivamente.
Que hubiesen sido mucho más lúcidos, ¿no? Si con el sistema habitual de un jugador tiene 90 segundos hasta que consiga hacer su canasta.
La NBA a veces quiere innovar donde no hay que innovar, porque el concurso de mates, el sistema de concurso de mates siempre ha gustado.
El problema era
los
participantes, y este año eran buenos los participantes. Bueno, y del partido del domingo ya nos ha comentado Pablo que el MVP fue Kyrie Irving, 31 puntos, 14 asistencias. También destacaron Carmelo en el este con 30 puntos. LeBron siempre está ahí, 22 puntos, 7 rebotes. Y en el oeste, de haber ganado, pues Kevin Durant habría sido el MVP. 38 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Aunque se le queda muy cerca a Blake Griffin, 38 puntos, 6 rebotes. Partido como siempre, que bueno, también por lo menos estuvo igualado como el partido del viernes, ¿no, Dani?
Sí, la verdad es que el último cuarto fue bastante intenso para lo que es un partido de las estrellas, y yo creo que el partido fue un reflejo del estado de forma de algunos jugadores. Por ejemplo, Paul George, que está bastante peor que al inicio de la temporada. Estuvo Blake Griffin, está en un momento increíble, en el que le sale prácticamente todo, aunque bueno, la mayoría de canastas ya fueron mates, como siempre.
Para abajo, ¿no?
Efectivamente. Chris Paul estuvo muy bien también. Joaquín Noah me gustó muchísimo. Bueno, LeBron y Durant, no hace falta decirlo, pero bueno. Sí que hubo varios conatos de pique pequeños, pero bueno, yo creo que el partido estuvo bien y bueno, Kyrie Irving fue justo MVP.
Sí, ¿vale? Hubo varias generalidades, ¿no? Como siempre ocurre en este partido. El último cuarto también estuvo bastante emocionante, porque fue el momento en el que los jugadores, ¿no?, se tomaron en serio el partido. Pero yo la verdad es que este tipo de partido, hasta que no llega a los minutos finales, no se defiende, poca intensidad.
Cuesta quedarse despierto, ¿no?
Sí, yo hasta que llegó el último cuarto me estaba quedando durmiendo, sí, la verdad, sí. Y lo pasé un poco mal.
¿Y Darío, qué
tienes que decir? Yo creo que la NBA debe replantearse, cambiar algo de todo el All-Star, porque últimamente venimos de unos 4 o 5 años en los que el All-Star está siendo bastante descafeinado, todo en sí, desde esto de ahora del partido, del Rising Star, esta mezcla a mí no me convence.
Sí, yo creo que en este partido antes tenía mucho más aliciente cuando jugaba, ¿no?, rookie contra sophomore, porque claro, sinceramente a mí que me importa que gane el equipo de Gil o...
Que luego ni siquiera los entrenan, por cierto. Claro. Selecciona,
sí,
y luego
eran
ni siquiera
general
entrenan.
Claro, los entrenadores eran los asistentes de los entrenadores de los equipos de los All-Star.
Me interesa ver un duelo, ¿no?, entre rookie y sophomore para ver...
Claro, ¿quién está mejor? ¿Los rookies de este año o los...
Qué promoción, sí, efectivamente.
Yo creo que sería interesante que la NBA pusiera algo en juego, ¿no? Algo, no sé, el qué. Hay gente que dice que pusieran el que gane, por ejemplo, el partido del este contra el oeste, que la conferencia que gane es el que tiene derecho a jugar más partidos en casa a final de la NBA. Bueno, eso igual sería un poco injusto, ¿no? Pero alguna ronda de draft, alguna cosa que le dé un poco
algo,
de...
Sí. Claro. Estaremos atentos a las nuevas normas del nuevo comisionado.
En la línea de lo que decía Darío, yo creo que el All-Star antes era un espectáculo bastante solvente, ¿no? Que siempre garantizaba, no sé, pues un entretenimiento bastante notable, y en los últimos años introduciendo algunas novedades que no se entienden, como la división este año de los concursos de entre este y oeste, no sé, muchas cosas que yo creo que han ido en detrimento de la calidad del evento.
Sí. Como que el remedio está siendo propio la enfermedad. Quieren innovar, pero están innovando mal.
Sí, están saliéndole mal las ideas.
Sí. Quieren fomentar un pique entre este y oeste, que yo creo que no hay ni va a haber, porque no, No tiene sentido.
Y menos a estos días. A lo mejor antiguamente la época de Magic Johnson, Larry Bird, sí que podrían ahí, pero bueno.
Y a mí el día del concurso de mates y triples, ahí el concurso de tiraño, pero me parece una bacala.
Para mí fue hasta de lo más entretenido comparado con lo demás. Ver ahí, pero porque lo hicieron rápido, se te hace rápido.
Anotan el trito de cerca rápido, luego el de media también, y luego se tiran 5 minutos tirando pedra desde el centro del campo, que a mí me parece bastante aburrido.
Lo bueno este año es que llegó Chris Bosh y lo acabó rápido.
Sí, como el año pasado, me parece que Chris Bosh está...
A mí también me encantó el concurso de triples de Joe Johnson. Que se dejó el último carro casi sin tirar. Creo que se dejó 4 balones, ¿no? Sin lanzar.
Y ojo con Bellinelli, que ganó haciendo 2 o 3 airballs. Sí, eso es curioso también.
Campeón con airballs, sí, señor. Bueno, y hasta aquí el tiempo para hablar del All-Star. El año que viene más. Recuerden, la próxima edición será entre Brooklyn y Nueva York. Partido de las estrellas en el Madison. Noche de los concursos en el Barclays Center. Y estaremos pendientes como buenos fans de la NBA. Ponemos ya punto y final a un nuevo programa, no sin antes dedicarle algo de tiempo al señor David Stern, comisionado de la NBA desde el 1 de febrero de 1984 hasta el pasado 1 de febrero de este 2014. 30 años de mandato en los que la liga ha evolucionado hasta convertirse en un producto a nivel global. Pero contadme qué opinión nos merece este gran capo de la liga a cada uno de vosotros y qué esperáis de su relevo. Y hasta el momento era su mano derecha, Adam Silver. Dani.
Pues yo me quedo con lo que has dicho de la audiencia global, sobre todo que ha alcanzado la NBA, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que por poner un ejemplo, ¿no? De que un italiano gane el concurso de triples, la verdad es que hace 20 años, cuando entró en la NBA, hace 30, perdón, era bastante impensable y, no sé, la verdad es que ha habido bastante pocas notas negativas con las que quedarse, que no, o sea, por ejemplo, la pelea de la mítica pelea entre los Pacers y los Pistons no tenía
la pelea
culpa.
De palas.
Claro, realmente. La verdad es que ha dejado la NBA totalmente cambiada. Los jugadores, los equipos tienen muchísimo más valor que de lo que tienen antes. De hecho, los Lakers tienen valor de 1.000 millones, no sé cuánto. Bueno, una locura.
El que más ha multiplicado su valor con la etapa de David Stern estos 30 años ha sido los Bulls.
Claro, tema Jordan, claro.
Que creo que era por 62 lo que ha multiplicado su valor.
Y el tema también de las televisiones, de la asistencia a cada partido en las canchas, bueno,
la cobertura de los partidos.
Siempre se le ha achacado un poco que es un poco duro con el tema de las multas para recaudar dinero. Ahí está Mark Cuban para
preguntarle al dueño de los Mavericks
para decirle.
Yo Mario, creo que sí. Nos dices,
pues aparte de todo lo bueno que ha hecho, también ha tenido decisiones controvertidas y algún que otro escándalo, como habéis dicho, el de la gran pelea de Detroit Indiana, que con una sanción a Ronald Tess para toda la temporada, que bueno, no sé si a la gente piensa que era merecida y otros que no. La verdad es que fue muy bestia. Yo creo que fue merecida.
A mí me pareció bien.
También tuvo, no sé si os acordáis, con el árbitro Tim Donaghy por apuestas.
El escándalo de apuestas.
Gran escándalo, que él estaba metido en lío de apuestas, incluso en los propios partidos arbitrados por él.
Y sobre todo los dos lockouts.
Los
episodios importantes fueron los dos lockouts. El último, muy reciente.
También tuvo polémica cuando... un código de vestimenta para los jugadores, sobre todo en la época de Allen Iverson.
Sí, porque había unas cadenacas.
Sí, sí.
Sí, bueno, pero yo qué sé, cada jugador es libre, ¿no?
Claro,
sí, es una regla un poco absurda, ¿no? Porque quería lavar la imagen de NBA, pero realmente
un poco autoritaria,
tampoco,
¿no?
Sí, un poco.
Obligó corbata y traje a cada partido. Sí, pero Allen Iverson, que iba
a
su...
Le preguntamos ahora, por ejemplo, a Russell Westbrook o a James Harden con sus camisas, no sé yo, si habría que sacar otra regla todavía.
Sí, sí.
De vestimenta.
Y bueno, en general, yo creo que la etapa es positiva.
Pablo, que
sí, bueno, voy rápidamente, que se nos acaban los segundos. Pues yo creo que David Stern ha convertido la NBA, una liga que tenía 23 equipos y en su etapa ampliado a 30, que se veía, creo recordar, que cuando él llegó en solo 10 países y ahora se ve en todo el mundo, lo que ha dicho Dani, de que todas las franquicias han multiplicado su valor. Y pues eso, la NBA hoy en día es la mejor liga del mundo, sobre todo por organización. Y bueno, no hemos hablado del sucesor, Adam Silver, que era su mano derecha, ¿no?, en los últimos años. Y yo creo que va a mantener...
Sí, va a ser muy
una línea. Sí, porque si va bien, ¿para qué, no sé, para qué vas a cambiar la tendencia, ¿no?
De momento ya ha propuesto lo del límite de edad 20 años. Eso yo lo veo un poco absurdo, porque es un jugador viene pegando fuerte desde que no ha pasado ni por la universidad.
Bueno, a lo mejor con 18 y 19 años un jugador se puede quemar mucho, ¿eh? No sé, yo no estoy tan en contra de esa medida.
Bueno,
lo que sí parece que va a hacer, y yo creo que está bien, es lo de quitar las divisiones, para que no haya equipos bastante flojos que terminen cuartos y quintos, o sea que eso puede estar bien.
Bueno, y hasta aquí el nuestro homenaje a David Stern, ex comisionado de la Liga. Y ahora sí, hemos terminado este doble figuras. Dani, Pablo, Darío, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Un saludo desde aquí a Héctor, que se mejore. Turno ya para el equipo de doble figuras Europa, con lo mejor del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:05 de la mañana, como siempre. Recordad seguirnos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Bueno, damos las gracias a nuestros compañeros de Doble Figuras NBA y vamos allá con la parte europea, la que nos gusta, la técnica, la que mueve el juego del baloncesto FIBA. Como siempre, a mis costados, compañeros Alejandro Ferrer, Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín y Roberto Prada, que nos van a traer todas las novedades de este fin de semana deportivo, que ha traído mucho y muy bueno. Saludamos a nuestra técnica hoy, Lara Casero, y sin esperar un segundo más, nos vamos directos a por los titulares de este lunes 17 de febrero de 2014. En Liga Endesa, el Real Madrid logra su victoria número 19 en 19 partidos gracias a un gran Sergio Llull. El Valencia Basket y el Barça sacan sus encuentros con dificultades. El estudiante sale y el Lucam entra en la zona de descenso. En Euroliga, el Real Madrid y el FC Barcelona sufren para ganar sus respectivos duelos ante el Lokomotiv Kuban y el Emporio Armani Milán. Unicaja gana con solvencia al Panathinaikos y Laboral Kutxa es arrasado por el Fenerbahce. El FC Barcelona se mantiene como único invicto en el top 16. Y por último, nuestro Lucente, un poco hay que decir, se ponen las botas ante el Club Baloncesto Denia. Estos son los titulares y nos vamos de cabeza que Cristian y Ferrer nos cuenten qué ha sucedido en esta jornada número 19 de la Liga Endesa. Bueno, adelante Ferrer, adelante Cristian. Tenemos el repaso de la jornada número 19 con sorpresas.
¿Primer resultado? Bueno, ¿vamos allí?
Vamos allá.
Valladolid 59, Twenty Mobile Estudiantes 89.
Estudiantes arrasa a domicilio a Valladolid, sede de los puestos de descenso. Era un partido, como ya saben, entre los dos colistas en la competición. La victoria estudiantil se fundamentó en la gran actuación de la pareja interior Slokar Ivanov. El primero sumó 23 de valoración. Desde el comienzo, el estudiante puso la directa y se fue con más 14 al final del primer periodo. Ricard Casas, entrenador del equipo puzrano, intentó frenar las escapadas madrileñas, pero la plantilla puzrana volvió a mostrar su nefasta capacidad de reacción y la ventaja de estudiantes siguieron creciendo hasta los 30 puntos finales.
El Valladolid parece condenado al descenso. Bueno, se coloca 2-17.
Y con esta victoria, Estudiantes sale del puesto de descenso.
Sale de los puestos de descenso. Estudiantes se coloca con 5-14. Siguiente partido.
El Laboral Cucha 74, Real Madrid 90.
El Real Madrid consigue su 19ª victoria seguida y sigue invicto la Liga Endesa. Ganó la siempre difícil cancha del Baskonia, que no atraviesa un buen momento. Ya ha perdido, ya con esta derrota es su séptimo partido perdido seguido en el Tau, del antiguo Tau. El Madrid se nutrió de sus temibles rachas y, la actuación del base Menorquín para imponerse a un mermado Baskonia. El Jul metió muchos triples, empezó brutal.
7 metió, 7 de 10.
Ya está, o sea, es sorprendente, ¿no? La faceta ahora de Jul, aparte de toda la presión defensiva, ahora que empieza a meter triples.
Hombre, yo creo que la canasta que anotó ante el Barcelona en el último segundo le ha dado una confianza que la está demostrando, ¿no?
Ha sido una inyección
en los últimos partidos. En Euroliga también hizo un gran partido. También me gustaría comentar del Madrid que es muy interesante los minutos de Salamerri, que le está comiendo poco a poco la tostada a un Burusis que no está levantando cabeza.
Que lleva unos partidos bastante flojos.
Desde antes de la lesión bajó el nivel, que era muy alto al principio de temporada, y de momento no ha vuelto a ser el Burusis que nos encantó a todos al principio de temporada.
Pero realmente es muy necesario alguien como Merry, el segundo pivot, que tiene que tener en cuenta que Burusis ya es veterano y tiene que jugar los minutos de la rotación.
El otro día antes del Laboral Cucha, un duelo de jóvenes jugadores, bueno, jóvenes, de jugadores inexpertos, como es el de Merry contra Diop. Lo ganó Merry, 12 puntos creo que anotó, si no me equivoco, y dejando destellos de lo que puede llegar a ser en el equipo.
Uh-huh. Bueno, el Madrid hizo un parcial de 5-23 en los primeros 5 minutos que le sirvió para, desde ese cuarto, para irse en el marcador.
Ese tercer cuarto mágico.
Escariolo otra vez fue expulsado, ya de costumbre. Por los técnicas, y bueno, también como puntillano, el Baskonia le hizo el pasillito al Madrid por ganar la Copa del Rey. Uh-huh.
Se borró Escariolo porque el partido no estaba para que le expulsaran por técnica, no había ninguna necesidad,
no había tensión,
de protestar.
No había. Uh-huh. El Caja Laboral se coloca 9-10 y el Real Madrid invicto 19-0.
Y Bilbao Basket 95, Fuenlabrada 73.
Los bilbaínos suman una victoria muy valiosa y terminan con una racha de 4 derrotas seguidas. En los vascos la anotación estuvo muy repartida. El núcleo que sabemos todos ya, por Germán Gabriel, Raúl López y Herbel, también se añadió la buena actuación de Marcota y Kavaliuskas. Los visitantes, el mejor fue el de siempre, Andy Banco con 29 puntos.
El de siempre, y desde hace ya muchos años. Bueno. Estarán en el quinteto casi seguro, ¿verdad?
Puede ser.
No adelantamos nada, ¿verdad?
No. los triples del alero norteamericano estuvieron acercados al equipo madrileño, pero no fue suficiente porque ya los vascos en los últimos minutos endosaron un 31-12 a los madrileños.
Uh-huh. El Bilbao se coloca 8-11 y el Fuenlabrada se mantiene con el 7-12.
Iberostar Tenerife 75, CAI Zaragoza 78.
Un duelo interesante entre dos equipos que jugaron la Copa del Rey. Uh-huh. El acierto de los tiros libres del equipo maño decidió el encuentro para... John Parr acertó todos sus tiros desde esa línea. También metió 16 puntos, mientras que Uriz, el base del equipo canario, falló un tiro determinante.
Y tenemos estreno, ¿verdad?
De Lázaro Papadopoulos, un...
Que ya adelantamos aquí, que iba a jugar, ¿y qué tal lo hizo?
Pues ya, metió más puntos que en el Madrid ya, o sea, eso ya...
Entonces que metería dos.
Metió 15 puntos, en el Madrid lo máximo que hizo fue 13, o sea que bueno.
Bueno, es un paso adelante.
Hombre, por lo menos ya no se nota tanto la baja de Sekulić, que de momento no debutó aún con el Fenerbahçe. Mm.
Aunque bueno, se hizo notar porque en el CAI hubo una baja importante, ¿no?
La de Sermadini. Jugó Norel, antiguo el Lucentum, de titular, y también jugó Jones, o sea que...
Hombre, desde la afición del CAI Zaragoza tienen mucha esperanza en Norel, le tienen mucho aprecio y piensan que es un jugador muy importante.
El Iberostar Tenerife se coloca 9-10 y el CAI Zaragoza 11-8.
Gipuzkoa Basket 50, Valencia Basket 57.
Ojo, marcador... Alto.
Marcador alto, ¿eh? De los que nos gustan.
De los que nos gustan, de los que dan emoción.
Los valencianos remontaron, bueno, gracias a un tercer cuarto que fue nefasto para el conjunto vasco, que metió solo 2 puntos.
2 puntos en un cuarto.
Se explica ya el marcador bajo, ¿no?
2-15. Y eso que los vascos dominaron la primera parte. Tampoco con un marcador muy alto, ¿no? Pero
es que en 2-15...
Pesa mucho.
Sí, sobre todo moralmente, ya aparte deportivamente y numéricamente.
¿Qué pasa? ¿Pusieron una capa en el aro o algo para que no notaran?
Pues no sé, que sí, se hizo el aro muy pequeño. También debutó otro jugador, ¿no? Como, bueno, un hijo conocido también en el baloncesto europeo, Krzysztof Larinowicz. Metió 12 puntos.
Siguen pululando los Larinowicz por ahí.
Y siguen jugando bien.
Siguen jugando bien.
Lichu parecía que no se recuperaba, volvió a recaer. Y mira, yo creo que
Labrinovic, a no ser que venga aquí de vacaciones, va a hacer un buen papel en el Valencia.
El Valencia, bueno, sigue invito, o sea, sigue con la buena racha.
El Gipuzkoa lo colocamos en la tabla 8-11 y el Valencia 17-2.
UCAM Murcia 71, Herbalife Gran Canaria 78.
Los canarios llevan a los murcianos a la zona de descenso. La buena segunda parte de los insulares y la gran combinación de Baez con 21 de valoración. Este jugador, bueno, lo veremos posiblemente en el mundo básquet, la República Dominicana. Sí. Y de Bellas, el base canario, fue esencial para que los canarios ganen ese encuentro. Los murcianos muestran una vez más que son frágiles de mente y solamente son capaces de jugar un buen cuarto. Los locales no supieron mantener su renta de más 9 y en pocos minutos recibieron un parcial de 0-11. Y los canarios le dieron la vuelta al partido. El tercer cuarto fue el punto de inflexión y los insulares se dominaron ya el marcador más 17. Pero los murcianos, de la mano de Tiri y Pete Michael, como que parece el único que da la cara, dieron guerra en los últimos minutos, pero no fue suficiente.
Tiene nombre para dar la cara. De momento, pues parece que responde.
¿Qué tal estuvo Tavares? Que se ha hablado tanto de él en la Copa.
Metió 4 puntos, intimidó, pero tampoco fue el mejor partido de...
¿Crees que Pete Michael volará rápido de Murcia?
Según cómo acabe la temporada, ¿verdad?
Para Madrid, sinceramente, no lo veo. Tampoco está demasiado en forma.
Bueno, vamos a darle minutos y partidos y ya se verá lo que es capaz de llegar.
Pensamos...
El que no está en forma tampoco es el otro debutante de la CB, ¿no? Como Tomás Clati. Tiró 2 tiros, falló. No,
debutante de la CB entre muchas comillas.
De Murcia. Y metió 0 puntos, o sea que bueno.
Ya, estreno... bueno. Tenemos estrenos curiosos. Bueno, el UCAM Murcia lo colocamos 5-14 y el Herbalife 13-6. Vamos al siguiente partido, el Barcelona.
El Barça anotó 88 puntos por los 79 del Fiat Juventud.
Derbi.
El Barça resiste a los 15 triples de la peña y de la mano de Nachbar, Dorbeck y Oleson deciden el derbi catalán en el último periodo.
Apareció Nachbar, al fin.
Parece que últimamente está cogiendo el tono. O sea, en el principio de temporada parecía que era un sí igual a más caro, ¿no? Pero se ha entonado.
Es curioso que veas la anotación de sí iguales y veas que hay el doble de triples intentados que de tiros de 2. Para un 4, aunque sea abierto, es un dato muy curioso.
Otra vez el Barça sufrió contra Juventud. Ya lo hizo en la ida, que tuvo que remontar.
Sí, cierto.
Y aquí, pues, también...
Uno de esos tantos partidos en el que el Barça ganó porque se llama Barça y porque realmente apretó en los últimos minutos, si no...
El que estuvo sensacional como en los últimos partidos es Oleson, que desde que volvió de su lesión está que se sale.
Sin duda.
Y Tomic cogió un cabreo bueno, que le dio patadas al banquillo. O sea,
tiene sangre.
Lo nunca he visto, sí.
Tiene sangre. Bueno, el FC Barcelona se coloca a 13-6 con la verdad con una racha ascendente y el Juventud 9-10.
La Bruixador 56, Río Natura 77.
Los gallegos consiguieron una victoria muy contundente contra un rival de su liga, ¿no? Un rival directo. La aguantación del ex lucentino Dewar con 23 de valoración y de Muscala, bueno, un habitual en la sección.
Los habituales de tanto de un lado del otro. Los lucentinos y los que nos gustan, los favoritos, ¿eh, Ferrer?
Pues clave para que los gallegos se llevaran el encuentro.
El Bruixador se coloca 6-13 y el Río Natura 8-11. Vamos con el último partido de la jornada.
Unicaja 89, Cajasol 76.
El encuentro que lo televisó Teledeporte, Televisión Española. La gran actuación de Fran Vázquez con 16 puntos y 9 rebotes. La pena es que estos números no tienen, o sea, hacer un partido esto uno de cada 3, o sea, no da continuidad, pero no, bueno,
la regularidad de Fran Vázquez
sirvieron para batir a un Cajasol que bueno, plantó cara, pero pagó caro mucho sus numerosas pérdidas de bola y que tuvo a Banford como su mejor hombre.
Está fuerte el Unicaja, ¿eh? No solo en Liga Endesa, sino también en Euroliga. Ahora lo veremos, está
parece que se ha rehecho fuerte. De la victoria de la derrota contra el CAI.
Un golpe muy duro, ¿eh? En casa, encima. El Unicaja 13-6 se coloca y el Cajasol 9-10. Vamos allá con el quinteto de la jornada, de esta jornada número 19. Como base tenemos...
A Yul.
Bueno, pues ahora queda también darle la recompensa de la Copa, que bueno, le dura aún. El escolta...
Tenemos a Dewar.
A Dewar, ex-lucentino. Alero.
Andy Banco.
A un novato también, a un Nobel. A la Pivot.
A unos NBA, ese es Logar.
Urso Slokar y como pivo también a otro novato tenemos hoy...
Fran Vázquez.
Tenemos hoy un quinteto, la verdad es que con una media de edad bastante, bastante bajita. Bueno, nada, muchísimas gracias Ferrer, vamos allá con la Euroliga que nos trae Antonio Calentita del Top 16. Bueno, Antonio, top 16, nueva jornada.
Pues sí, el top 16, que la jornada disputada entre el miércoles y el viernes de la pasada semana no ha hecho más que confirmarnos lo que ya estamos viendo, que va a ser un top 16
calentito.
Muy, 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 muy tenso. Los equipos que estaban fracasando de alguna manera volvieron a ganar, como es el caso del Fenerbahce, y están apretando aún más el grupo LE. Bueno, en esta jornada el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona vencieron ante el Lokomotiv Kuban y el Emporio Armani Milán, respectivamente. Es necesario destacar que volvió a sufrir en Rusia el Real Madrid contra un equipo muy serio como el Lokomotiv Kuban. Al final ganó por eso, porque el Real Madrid es así. Encadenó unas buenas jugadas defensivas y ofensivas en los últimos minutos y se libró. Podría haber sido la segunda derrota de la temporada y la segunda en Rusia.
En Rusia.
Por otro lado, el Barcelona venció a un rival muy serio. Gracias a su gran defensa exterior, dejaron a Hackett y a Lamford muy, muy por debajo de su nivel, que eran las máximas amenazas del Emporio Armani Milán. Y bueno, Unicaja y el Laboral Cucha corrieron una suerte muy diversa, mientras que el Unicaja venció al Panathinaikos después de un gran último cuarto con contundencia. El Laboral Cucha arrasó, el Laboral Cucha fue arrasado por el Fenerbahce, que volvió a recuperar sensaciones tras un inicio un poco flojo.
Bueno, bastante flojo.
Vamos con el repaso del grupo, ¿eh?
Olympiacos 78, Anadolu Efes 60.
El Anadolu Efes, que venía de ganar ante el Caja Laboral la pasada semana, no pudo con el vigente campeón, el Olympiacos, que venció con facilidad a los turcos. El Olympiacos, la historia que todos conocemos, fue liderado por su estrella, por Vasilis Spanoulis, que anotó 16 puntos y fue el máximo anotador del partido. Por parte del Anadolu Efes, el único que dio la cara fue Planinic, que anotó 13 puntos y que creo que no lo dijimos la pasada semana, pero la canasta de su campo,
sí.
Ganadora, yo creo que era la imagen de la Euroliga este año y dudo mucho que haya una canasta mejor en todo el año.
Sin duda, a ver si luego la colgamos en el Twitter para que todos los espectadores la vean. Espectacular.
Siguiente partido es el Fenerbahce Ulker 98, Laboral Cucha 64.
El resultado yo creo que ya lo dice todo. El Fenerbahce pasó por encima de un Laboral Cucha que cada vez está más mermado. El esbasconista Nemanja Bjelica, con 14 puntos y 9 rebotes, y Bojan Bogdanovic, que anotó 17 puntos, fueron demasiado para un equipo que cada vez tiene más bajas. Esta vez fue Giuseppe Poeta el que no pudo jugar y que no está haciendo grandes partidos, pero por lo menos podría haber dado descanso a Eurtel, que jugó con gripe.
Y creo que es el último partido de Hoch por el Baskonia, que se va.
Pues mira, lo que le faltaba al Baskonia, otro menos.
¿Dónde se va?
No te puedo decir, pero...
¿Dónde se habla?
Creo que otro baloncesto europeo, pero no sé el sitio exactamente.
No vuela, ¿no? Hacia el
no.
Atlántico.
Vale. Fue tan solo en el primer cuarto donde Laboral Cucha dio muestras de pelea, pero ya en el segundo cuarto se vio que no era el partido de los vasconistas y el Fenerbahce se lo ganó con solvencia y sirvió para recuperar confianza que habían perdido en estos partidos.
Unicaja Málaga 87, Panathinaikos 71.
Lo que estábamos hablando, que el Unicaja está fuerte, ha vuelto con ganar de saciar su derrota en la Copa y lo ganó después de un gran último cuarto ante el Panathinaikos. El gran partido del ala pívot Kanner Medley, que anotó 21 puntos, y el acierto exterior de Ryan Tolson, que anotó 20 puntos con 4 triples, fue suficiente para vencer al PAOK. Esta vez ni Diamantidis, que jugó un pobre encuentro, pudo salvar a los griegos.
Fútbol Club Barcelona 80, Emporio Armani Milán 70.
El equipo de Xavi Pascual, al que se le notó un poco al principio de temporada esa baja autoestima que te deja una derrota tan dura como la que sufrió ante el Real Madrid, se recuperó en la final de la Copa del Rey venciendo tras un último cuarto ante el Emporio Armani Milán, tras un gran último cuarto. Como hemos dicho antes, la defensa exterior a Daniel Hack y Gabe Lamford, que son las estrellas del equipo milanés, que acabaron con 9 de 26 en tiro de campo entre los dos, Fue suficiente para garantizar la victoria. Como en Liga Endesa comentaba antes nuestro compañero Alejandro Ferrer, Oleson otra vez fue el mejor del Barcelona y anotó 17 puntos con 5 rebotes.
La verdad es que es un guión que no cambia, ¿no? A falta de Navarro, realmente Oleson.
También Tomic estuvo bien en la anotación. Sufrió ante Samar Dos Amos, que es un jugador mucho más bajo pero mucho más fuerte. Pero bueno, al final el Barcelona, también como el Unicaja, gracias a un gran último cuarto pudo ganar, porque cuando llegó al principio del último cuarto con desventaja en el marcador. Bueno, el Barcelona lidera el grupo, es el único equipo invicto del top 16 y por otro lado el Caja Laboral lo cierra.
Destacar el grupo E, todo victorias locales, algo que no pasaba creo en toda la Euroliga, que todos los conjuntos locales ganaran en casa. Con el grupo F.
El primer partido es el Lokomotiv Kuban 74, Real Madrid 78.
Ya lo hemos dicho antes, victoria muy trabajada de los de Pablo Laso ante un durísimo equipo ruso. Una vez más, la entrada de Sergio Rodríguez en el segundo cuarto levantó a un débil Real Madrid, que acabó 5 abajo en el primer cuarto. Esa ese arreón que da siempre Sergio Rodríguez cuando entra.
Y tenía la ventaja de menos 13, o sea, en el Madrid.
Llegó en el primer cuarto, empezó muy flojo, al final lo pudo salvar. Pero bueno, la entrada de Sergio Rodríguez levantó al equipo y al final, ya en la segunda, en el final del segundo cuarto, ya estaba por delante en el marcador. El canario acabó con 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, venciendo el duelo contra uno de los grandes bases europeos, contra Kalnietis, que acabó con 15 puntos y 7 asistencias.
¿Qué tal Rudy y Felipe, por ejemplo?
Rudy estuvo menos destacado, aportó 7 puntos, pero aún así en las otras facetas 6 rebotes, 4 asistencias, al final acabó con 15 de valoración. Y Felipe más flojito también, Felipe... Son de estos partidos que no aparece uno y esta vez fue Felipe. Jules sí que jugó bien, incluso Mirotić estuvo desacertado en el tiro, pero su acierto de la línea de tiros libres también fue importante para el Real Madrid.
Fueron 16 puntos, creo, 9 rebotes, que realmente son buenos números, pero realmente la aparición estelar fue la de Sergio Rodríguez, la de Chacho.
Zalgiris Kaunas 89, Partizan 77.
El equipo lituano se llevó el duelo entre los últimos clasificadores del grupo F. El gran partido de la dupla Justin Dedmon y un gran conocido del Real Madrid como Martín Aspochus, con 23 puntos y 17 respectivamente, pudo con un Partizan en el que su estrella, Bogdan Bogdanovic, que anotó 24 puntos, se vio demasiado solo.
Nuestro Pipiolo, esto que se sale.
Sí, se repite la misma historia que durante estas semanas. Partidazo de Bogdanovic, pero que no sirve para nada porque sus compañeros no le están acompañando.
Siempre fuera de casa, Partizan sufre mucho.
Y últimamente el problema es que también está sufriendo mucho dentro de casa.
Maccabi Electra 66, Bayern de Múnich 64.
A punto estuve de dar la sorpresa al equipo alemán, que puso el miedo en el cuerpo al Maccabi Electra. Volvió a ser el equipo que demostró a todos en la primera ronda, que empezó ganando muchos partidos, pero al final el equipo de David Blatt pudo con los alemanes. El base Ricky Heeman y el alero David Blue anotaron 14 puntos cada uno para vencer al Bayern Múnich, que impuso un ritmo duro y trabado que fue muy complicado para los israelíes.
Siempre le pone muy complicado y muy trabado los estos alemanes, ¿eh?
Llevaba varios partidos muy flojos, terminó también la primera ronda muy flojita, pero bueno, al principio de Euroliga demostró que es un equipo muy duro y que si le sale un partido como ellos quieren, puede poner en aprieto a todos los equipos
de la
Euroliga.
Y en casa, con el campo ese tan cerrado, con la gente tan encima, la verdad es que son peligrosos.
Galatasaray 71, CSKA de Moscú 74.
Yo creo que, en mi opinión, este fue el mejor partido de la jornada. Un gran partido que se le llevaron los de Ettore Messina tras un fallo a la desesperada de Mensah Bonsu, que tiró de tres a falta un segundo, pero que fue taponado por Kristić. El propio Kristić, que celebró el galardón de mejor jugador del mes con 24 puntos y un 11 de 14 en tiros de campo, fue imparable para los turcos. Estaba como 5 estaba Mensah Bonsu, que es más 4 que 5, y sí, por altura no pudo parar a Kristić, que fue un coloso en la zona.
Yagüe sigue de baja y sin noticias, ¿no?
Aún no le sabe cuándo volverá Yagüe, si es que vuelve.
Si es que vuelve, exacto.
Bueno, el Galatasaray, con una gran dupla que formaron Carlos Arroyo y Mensah Bonsu, hizo daño a los rusos, pero no fue suficiente. No se vieron acompañados por el resto de sus compañeros. En el grupo F, el CSKA lidera el grupo igualado con el Maccabi y el Real Madrid. Y por el contrario, el Partizan y el Zalgiris lo cierran con tan solo una victoria.
¿Nos traes también quinteto?
Sí, tengo aquí un quinteto ideal. Como base está Sergio Rodríguez. Con escolta está Justin Dedmon y alero Martín Aspochur, ahí dupla de Zalgiris Kaunas, que ganan un partido y los tengo que poner a varios en el quinteto.
Recompensa.
Como la pivo tengo a Bielicha, que hizo un gran partido en su vuelta al País Vasco. Bueno, fue en Turquía, pero se vengó de...
Sí, bueno, la vuelta entre...
del caja laboral.
Pillan al lado, más o menos.
Y bueno, y como pivo Kristi, que hizo un partidazo. Y bueno, y aquí tengo... una variación con respecto a las pasadas semanas. El jugador doble figuras de la semana en Euroliga, Justin Dedmon, que fue el más valorado de la jornada con 33 de valoración.
Bueno, pues con esta sorpresita que nos ha traído Antonio nos despedimos. Gracias Antonio, gracias Ferrer, gracias Cristian. Vamos allá con qué nos cuenta Roberto con el Lucentum. Bueno, Roberto, partido complicado. Partido...
Sí, muy complicado contra el último clasificado. Es broma, el partido fue fácil dentro de lo previsible. Se respetaron las líneas marcadas en los entrenamientos y el resultado fue muy cómodo. Pero vamos a empezar repasando los resultados de la jornada 18, Primera Nacional, Grupo B. Sueca 62, Jorge Juan Batech 54, Roquet Benifayó 71, La Vila 57. Ese Tontinen 91, Escolapias Pretaer 68, Guardamar 67, Adesavi 51,
La Alfas 85, Marista 73 y Lucentum Alicante 93, Denia 44. La clasificación sigue dominada por Lucentum Alicante, que es primero, seguido de Alfas, segundo a un partido. Tercero, Guardamar, 12 victorias. Cuarto, Roquet Benifayó, 11. Quinto y sexto son La Vila y Maristas, 9 victorias para cada uno. Y La Vila será el próximo rival del Lucentum, el quinto clasificado. Jorge Juan Bate, Sueca, séptimo y octavo, 8 victorias cada uno. Escuela Pérez Petrales, noveno, con 6 victorias. Adesavi y Ese tienen 5 victorias cada uno. Y cierra la tabla Denia con solo 2 victorias y una racha ya de menos 13. Complicado porque quedan 4 jornadas para cerrar la fase regular. Se clasifican para el playoff de ascenso los 6 primeros. Bueno, playoff, liguilla de ascenso. Y ahora mismo la cierra Maristas con 9 victorias, pero Jorge Juan Bates de Novelda y Sueca están muy cerca porque tienen 8 victorias cada uno. Sobre el partido del Lucentum, entrando ya en harina. El primer cuarto fue clave en el devenir del partido. Salió lo que se había preparado durante la semana. Había que empezar fuerte, había que trabajar la victoria desde el inicio para luego tener un poco de partido cómodo, por así decirlo. Lo comentábamos en la previa en cdlucentum.com y salió lo que se esperaba, 28 de inicio de partido. El segundo cuarto los dos equipos se dedicaron un poco más a jugar que a defender, 26-17, y ya en el tercer cuarto Lucentum puso la directa, un 25-6, y se acabó el partido.
Realmente Denia todo por la presión asfixiante y se
equivocó. El entrenador de Denia decía que ellos apostaban por hacer una serie de defensas mixtas que engañaran a Lucentum y les hicieran creer que tenían alguna opción de llevarse el partido. Pelearon los chicos de Denia, pelearon pero muchísimo. Realmente se notaba una diferencia entre ambos equipos. Denia tuvo 3 bajas y les pesó quizás un poco más de lo habitual en el juego. Lucentum también tenía bajas porque no se vistieron ni Íñigo Remón ni Daniel Adriasola para el partido. Los dos son duda para el próximo encuentro contra La Vila, que será sábado a las 7:30 en el pabellón municipal Maisa Lloret de Villajoyosa. Y en este partido vamos a destacar una serie de nombres. José Luis González, una jornada más. Ya van 5 jornadas, que es el máximo anotador del equipo. 21 puntitos para González, con 50% en tiros de campo. MVP repite José López Valera. 15 puntos, 7-7 en tiros libres. Esto sí que es buena noticia para José. 9 rebotes, 4 asistencias, 4 robos, un tapón. 31 de valoración. Muy bien, José López Valera. 0 faltas, ojo. Albert Mas Llorens, tremendo en el rebote, una semana más, 14 rebotes, 5 asistencias, que fue el máximo asistente del choque, el ala pívot lucentino.
Es que realmente la diferencia radicaba ahí, en el tema del rebote.
La diferencia que dices tú radicaba en el tema del rebote, una cifra, Lucentum 64 rebotes, Denia 27 rebotes.
Es que casi triplicas.
Espectacular.
Casi triplicas.
Espectacular.
No sé si tienes el dato de los rebotes ofensivos de Lucentum, pero
sí,
sería…
Sí, sí, tenemos el dato de los rebotes ofensivos. El Lucentum hizo 27 rebotes ofensivos. Duele.
¿Y repite los rebotes totales del Denia?
64 Lucentum, Denia hizo 27 rebotes, los mismos que Lucentum en ataque.
Los mismos rebotes totales que los mismos rebotes ofensivos de Lucentum.
La nota más que positiva para el Lucentum y para su afición fue la participación de 3 juniors activamente en el juego. Ernesto Caro, ala pívot, 10 puntos, 23 minutos. Víctor Merino, escolta, 7 puntos, 12 minutos. Álvaro Garrigós, una asistencia, 9 minutos. Entre los tres, pues ya veis que suman casi 40 minutos, un poquito más de 40 minutos en pista, jugando minutos de calidad. Caro salió en el primer cuarto y Merino debutó, que no había jugado nunca. Uh-huh. Garry sí que había estado algunos momentos con el equipo. Y los tres dieron esa sensación a la afición, a las 350 personas que se dieron cita en tecnificación el sábado, de que hay esperanza, hay cantera y puede verse al fin esos jugadores que empiezan a llegar al primer equipo, que es algo de lo que ha adolecido el CB Lucentum toda su trayectoria.
Muy buena pinta Merino, lo que vimos.
Merino es que, y Caro. Caro,
y Caro también, sí.
Tiene pintaza de jugador. Le falta físico, pero tiene muchos fundamentos. Muchas rotaciones, evidentemente, todos los jugadores claro. tuvieron su protagonismo. Los menos habituales, Raúl Lozano, Rafa Prats, todos tuvieron su momento. Lozano, por cierto, 8 puntos en el final del partido. Y la máxima ventaja del Lucentum, más 52, a falta de un minuto, 91-39 reflejaba el electrónico. La Vila será el próximo rival, como hemos dicho. La Vila es quinto clasificado. Partido quizás el más complicado que queda Lucentum, después tendrá que jugar contra Petraer, contra Desavi y contra Maristas en tecnificación, y ya se cerrará esta fase regular que desemboca en una liguilla donde hay 4 grupos de 3 integrantes en cada grupo. Lucentum, si quedase primero, como todo indica, jugaría contra cuarto del grupo A y quinto de su propio grupo, pero ahora mismo la clasificación está tan abierta que uno no sabe quién será ese quinto equipo. Sí que parece evidente que Lucentum Alfas jugarán la primera plaza y después vendrán Guardamar, Roquette, Benny falló y quién sabe.
Perfecto, vamos al cierre. Gracias, Roberto. Hablaremos la semana que viene a ver cómo va desenvolviéndose el asunto de la clasificación. Se acaba aquí nuestro duodécimo Dobles Figuras, dando las gracias por estar ahí a todos los que, pues, al otro lado han disfrutado de esta hora de baloncesto mayanero. Damos gracias de nuevo a nuestra técnica Lara Casero y a todos los integrantes de Dobles Figuras por hacer disponible este programa en Radio UMH. Dobles Figuras se despide hasta el próximo lunes 24 de febrero a la misma hora, como siempre. Nos vemos.